Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete, y Puyaporaba, Aoje Shacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
A continuación, en Ñaño Morandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, noveno grado.
Yo no soy un guitarrero que canta por cantar. Yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor. Enterradas las rencillas hermanas.
Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes del noveno grado. Les saluda la profesora Carolina. Hoy les voy a acompañar a analizar un texto expositivo y los elementos cohesivos con que cuenta dicho texto. Antes de empezar el trabajo, tengan a mano sus cuadernillos, lápices o bolígrafos, borrador, en fin, todos los elementos para realizar la tarea. Contextualicemos nuestro trabajo. Nos estamos formando en la modalidad radial y también estamos desarrollando la escucha activa. Hoy estudiamos otra clase de la unidad temática denominada Un Mundo de Informaciones, lo que nos llevará a conocer diferentes tipos de textos informativos que circulan en nuestro medio. La propuesta de hoy es interpretar el contenido de un texto expositivo, ya que constantemente recurrimos a esta clase de texto para informarnos acerca de un tema específico que nos interesa conocer. Dentro de este texto escrito, nos corresponde observar la manera en que las palabras y los párrafos se relacionan para ir desarrollando ideas claras y completas. Conocer y utilizar correctamente las normativas sobre la cohesión del texto nos ayudará a organizar nuestro discurso oral o escrito de forma que tenga sentido y se interprete nuestra intención comunicativa. Para empezar, observamos las fotografías y decimos qué detalle tienen en común estas personas. Nos damos cuenta de que en las fotos aparecen personas que llevan tapabocas. Ahora nos preguntamos, ¿por qué usamos tapabocas o mascarillas actualmente? Contestamos brevemente. Con respecto a la pregunta, últimamente todos estamos obligados a utilizar tapabocas o mascarillas para cumplir con las medidas sanitarias establecidas como protección contra la expansión del coronavirus. Todos debemos usar tapabocas, presentemos síntomas o no. Es una forma de cuidarnos a nosotros mismos y también a los demás. A continuación, vamos a leer un texto expositivo relacionado con el uso de mascarillas. Pero antes, vamos a recordar qué es un texto expositivo. Es aquel que aborda de manera objetiva un tema determinado. con la finalidad de informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información. Entre las principales características están la redacción del texto en forma objetiva, es decir, solo se exponen datos, no los sentimientos ni las opiniones. Se escribe en tercera persona. Se dice, por ejemplo, expresa, expone, menciona, etc. Hace uso de un lenguaje claro y preciso. Y se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración para facilitar la fluidez discursiva. A continuación, leemos el texto. La lectura dice así: El problema de los pacientes asintomáticos. Las nuevas evidencias sobre esta pandemia de coronavirus, una enfermedad sobre la cual estamos aprendiendo constantemente, muestran que hay personas que no manifiestan los síntomas, pero que igual pueden contagiar. Son las que se conocen como pacientes asintomáticos. Y la recomendación de uso de barbijo en la vía pública tiene que ver justamente con evitar que quienes son portadores del virus, pero no lo saben, puedan infectar a otros. Además, los pacientes con coronavirus que desarrollan síntomas también pueden contagiar antes de que estos se expresen, lo que se llama pacientes presintomáticos. Ese fue el argumento que esgrimieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, para recomendar las coberturas de tela sobre el rostro en los ámbitos públicos donde es difícil mantener la distancia social, por ejemplo, en un supermercado o farmacia, y en especial en las áreas de transmisión comunitaria. En una conferencia de prensa el viernes 3 de abril, Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS, admitió que el uso de mascarillas en la comunidad puede ayudar en una respuesta integral general a la enfermedad. Sin embargo, no ha habido aún cambios al respecto en las directivas del Organismo de Naciones Unidas. El martes 7 de abril, también en una conferencia de prensa, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, señaló que mientras los gobiernos nacionales revisan las pautas sobre el uso de barbijos, es esencial conservarlos para que pueda protegerse el personal de salud. Además, advirtió sobre la falsa sensación de seguridad que generan las máscaras caseras, y llamó a respetar la evidencia científica sobre las medidas de prevención, como mantener una distancia prudencial e insistir con el lavado de manos. Terminamos de leer el texto. Nos fijamos que hay un título y el desarrollo en tres párrafos. Ahora revisemos de qué hablan los párrafos. Recordemos que un párrafo comienza con mayúscula y termina en un punto y aparte. Además, puede desarrollar una o más ideas principales que se pueden ubicar al inicio, en el medio o al final del párrafo. Comentemos oralmente el contenido. Primer párrafo. ¿Qué significa paciente asintomático? ¿Por qué se recomienda el barbijo o mascarilla? Paciente asintomático es el que no presenta síntomas de la enfermedad. La palabra asintomáticos se compone del prefijo A, que indica negación, es decir, no tiene síntomas. Se recomienda el barbijo o mascarilla o tapaboca precisamente para evitar contagios, se presenten o no los síntomas en el paciente. Segundo párrafo. ¿Qué dicen los organismos internacionales sobre el uso de mascarillas de tela? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan las mascarillas de tela en ambientes públicos. El Programa de Emergencias de Salud de la Organización Mundial de la Salud también admitió la importancia del uso de mascarillas en la comunidad. El organismo de las Naciones Unidas tampoco contradijo esta idea. Tercer párrafo. ¿Qué señaló la Organización Panamericana de la Salud con respecto al uso de barbijos o mascarillas? Esta organización señala que debemos usar mascarillas, aunque eso no reemplaza el distanciamiento social y el lavado de manos. Las tres medidas son importantes. Ahora que comentamos las ideas importantes del texto, pasemos al ejercicio 1. ¿A qué número de párrafo pertenecen estas ideas principales? Leamos atentamente y luego escribamos el número 1, 2 o 3 según corresponda al párrafo en cuestión. Se recomienda el uso de mascarillas, seamos asintomáticos o presintomáticos. El uso de tapabocas es una medida preventiva, igual que el distanciamiento social y el lavado de manos. Los organismos internacionales de salud encargan el uso de barbijos en lugares públicos, como supermercado, farmacia, colectivo. Ejercicio 2. ¿Qué descubrimos como tema? Subrayemos la respuesta correcta. Opción A, los síntomas físicos del coronavirus. Opción B, el uso recomendable de barbijos. Opción C, elaboración de mascarillas. A continuación, analicemos mejor cómo se han elaborado estos párrafos. Cada párrafo contiene una o más ideas que se expresan a través de palabras. Estas palabras van enlazadas unas con otras. A este enlace entre las palabras llamamos cohesión del texto, es decir, todas las palabras guardan relación unas con otras. Para desarrollar un texto, podemos utilizar varios elementos de cohesión textual, como los pronombres, los sinónimos, los antónimos, los conectores o la elipsis. Recordemos, los pronombres sustituyen a otras palabras dentro del texto, a los sustantivos, y deben coincidir en género y número con la palabra sustituida. Los sinónimos reemplazan a otros vocablos que tienen el mismo significado. Los antónimos se usan para referir ideas contrarias. La elipsis sirve para eliminar palabras porque no hace falta la repetición innecesaria. Los conectores son palabras que indican diversas relaciones entre los significados de los términos y las oraciones. Algunos sirven para unir oraciones, otros para indicar ideas contrarias, etc. Ahora que tenemos una idea básica de los elementos de la cohesión textual, analicemos cómo se usan estos elementos dentro del texto que leímos anteriormente. La referencia pronominal es la sustitución de una palabra o palabras o frase por pronombres. Los pronombres pueden referirse a sustantivos ya mencionados en el texto o a sustantivos que serán mencionados más adelante. Hay diferentes clases de pronombres. Los personales son los que nombran personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y sus formas femeninas. Los demostrativos indican la distancia del objeto o persona referida. Este, ese, aquel y sus formas femeninas. Los posesivos indican pertenencia, por ejemplo, mío, tuyo, suyo, nuestro, etc. En síntesis, son palabras que se refieren a otras dentro del texto. Reemplazan una palabra por otra a la que se refiere. Este procedimiento permite evitar las repeticiones que podrían confundir a quien nos escucha o nos lee. Veamos un primer ejemplo del primer párrafo. Las nuevas evidencias sobre esta pandemia de coronavirus, una enfermedad sobre la cual estamos aprendiendo constantemente. El pronombre la cual se llama pronombre relativo porque se refiere a una palabra ubicada antes del pronombre la cual. En este caso, se refiere a enfermedad. Por lo tanto, la cual sustituye a enfermedad para evitar su repetición. Debemos notar que el pronombre la cual es femenino y singular, porque enfermedad está en femenino y singular. Deben coincidir en género y número gramatical. Segundo ejemplo. Hay personas que no manifiestan síntomas, pero igual pueden contagiar. Son las que se conocen como pacientes asintomáticos. El pronombre las que es el pronombre relativo que se refiere a personas que no manifiestan los síntomas. Personas es la palabra ubicada antes de ese pronombre. Ambas palabras, las que y personas, coinciden en género femenino y número plural. Tercer ejemplo. Además, los pacientes con coronavirus que desarrollan síntomas también pueden contagiar, antes de que estos se expresen, lo que se llama pacientes presintomáticos. El pronombre estos se refiere a síntomas, que se ubica antes de ese pronombre. Debemos notar que síntomas está en género masculino y número plural. Por lo tanto, el pronombre estos debe adoptar ese género y ese número al sustituirlo. Cuarto ejemplo. Mientras los gobiernos nacionales revisan las pautas sobre el uso de barbijos, es esencial conservarlos para que pueda protegerse el personal de salud. El pronombre los, ubicado después del verbo conservar, se refiere a barbijos y lo sustituye. Como barbijos está en masculino y plural, el pronombre los coincide con esa palabra en género masculino y número plural. En síntesis, los pronombres se usan para reemplazar a otras palabras del mismo género y número gramatical dentro del texto y evitar así la repetición de los mismos vocablos. Los sinónimos son palabras o expresiones que dentro de un texto tienen el mismo significado. Observamos dentro de este texto que la palabra barbijo y la palabra mascarillas tienen un significado equivalente. Por lo tanto, son sinónimos. Elipsis. Es la supresión o eliminación en una oración de una o más palabras que ya han sido enunciadas en oraciones anteriores. Ejemplo. El martes 7 de abril, también en una conferencia de prensa, la Organización Panamericana de la Salud señaló que mientras los gobiernos nacionales revisan las pautas sobre el uso de barbijos, es esencial conservarlos para que pueda protegerse el personal de salud. Además, advirtió sobre la falsa sensación de seguridad que generan las máscaras caseras. En la última parte, encontramos unos signos de interrogación. En esa parte del texto nos preguntamos, ¿quién advirtió sobre la falsa sensación de seguridad que generan las máscaras caseras? La respuesta es la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, el nombre de la organización ya no fue escrita por segunda vez, es decir, fue obviada o suprimida. A esto llamamos elipsis, dejar de escribir palabra o palabras porque ya se entiende de qué o de quién se trata. De lo contrario sería repetitivo. Los conectores son palabras que se usan para unir palabras u oraciones y marcar diferentes tipos de relaciones entre las ideas presentes de un texto. En el cuadro de abajo tenemos algunos conectores para recordar. ¿Cómo? Los aditivos, los adversativos, los disyuntivos, los consecutivos, los causales, los condicionales, conectores para comenzar un párrafo, conectores para comparar con lo anterior, conectores que sirven para ejemplificar o ampliar la información, conectores para resumir o expresar semejanza. Observemos el uso de conectores aditivos en el primer ejemplo. Además, los pacientes con coronavirus que desarrollan síntomas también pueden contagiar. El conector además, después de todo lo que se dijo antes, agrega que los pacientes con síntomas de coronavirus pueden contagiar. El conector también refuerza la sumatoria de ideas. Ambos conectores agregan informaciones a lo que ya se dijo. El siguiente ejemplo, mantener una distancia prudencial e insistir con el lavado de manos. De igual modo, el conector E une la primera expresión con la segunda. Se emplea este conector cuando el segundo elemento que se une comienza con la vocal I. Corresponde decir e insistir, porque sonaría mal pronunciar y insistir. Continuamos con el siguiente cuadro. Están señalados, por ejemplo, y el conector O. El conector, por ejemplo, especifica los lugares públicos donde debemos usar las mascarillas. Un supermercado, farmacia. Seguidamente, el conector O indica la opción de los distintos lugares públicos donde debemos utilizar los barbijos. A continuación, el ejemplo de los conectores adversativos. Hay personas que no manifiestan los síntomas, pero que igual pueden contagiar. El conector pero utilizamos para hacer un contraste entre las ideas. En este caso se oponen dos ideas. Por un lado, el hecho de no manifestar síntomas. Y por otro, el poder contagiar aunque no haya síntomas. Sin embargo, no ha habido aún cambios al respecto en las directivas del Organismo de Naciones Unidas. El conector, sin embargo, también manifiesta un contraste para reforzar la idea de que las Naciones Unidas, pudiendo rechazar la disposición del uso de mascarillas, no lo hizo, sino que se ha mantenido en la misma postura que todos. De esta manera, hemos revisado el uso de los elementos de la cohesión textual en la lectura anterior. Ahora estamos listos para demostrar lo que aprendimos. Ejercicio 3. ¿Qué función cumple el conector señalado en el texto? Subrayemos la respuesta correcta. El conector señalado es sino. ¿Qué indica? Opción A. Ejemplifica el tipo de mascarilla a utilizar, quirúrgica y de fabricación casera. Opción B. Indica la consecuencia en caso de no usar mascarilla en lugares públicos. Opción C. Opone dos ideas. Por un lado, mascarilla quirúrgica para médicos. Por otro lado, de fabricación casera para los demás. Si tenemos dudas, miremos el cuadro de los conectores puesto más arriba. Ejercicio 4. Encerremos en círculo el sinónimo de la palabra señalada. La palabra señalada es barbijos. Busquemos dentro del párrafo otra palabra que tenga el mismo significado de barbijos. Ejercicio 5. ¿A qué palabra reemplaza el pronombre señalado? Subrayemos la respuesta correcta. En el texto está señalado el pronombre lo, ubicado después del verbo retirarlo. Es masculino y singular. ¿A qué palabra reemplaza? Recordemos que el pronombre reemplaza a otro sustantivo y debe coincidir con esa palabra en género y número. Las opciones son A. Barbijo. B. Elásticos. C. Cintas. Ejercicio 6. En el siguiente ejemplo hay una elipsis representada por los signos de interrogación. La pregunta es, ¿quién recomienda el uso de mascarillas de algodón? Escribe tu respuesta en la línea punteada. Ahora, escribamos brevemente nuestra experiencia sobre el uso de tapabocas en el barrio o en otros lugares públicos. Utilicemos adecuadamente los elementos cohesivos estudiados en la clase. Para ir cerrando la clase, recordemos los puntos importantes sobre el texto expositivo. Es una clase de texto que presenta informaciones sobre un tema determinado. Entre sus características se encuentra la objetividad y la claridad. Por otro lado, los elementos de cohesión son importantes porque nos ayuda a organizar nuestras ideas, a enlazar correctamente las palabras unas con otras, a decir lo que deseamos transmitir en realidad. Finalmente, revisemos nuestro proceso de lectura. Reflexionemos sobre nuestro proceso de trabajo. ¿Qué aprendí? ¿Creo que avanzo en mi aprendizaje? Y de esta manera, estudiamos el contenido de un texto expositivo y los elementos de la cohesión del texto. Reflexionando sobre la importancia de la escucha activa y el análisis de las informaciones que se difunden a diario. Terminamos nuestra clase de hoy y nos encontramos en la próxima.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica.
Noveno grado.
Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.